Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Camino al Sol llega a ti gracias a Banco Popular, Seguro Sura, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Pinturas Popular y Planeta Azul.
Camino al Sol.
Palmas al cielo para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
Camino al Sol.
Al cielo comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol, hoy que es miércoles, mitad de semana, y estamos a 19 de febrero, año 2025. Buenos días, Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz, y al pueblo dominicano y al mundo mundial.
Hola, Rey. Hola, buenos días, Cintia.
¿Cómo estás?
Buenos días. Estoy bien aquí en conversación amable con Elizabeth.
Sí.
Que la saludo también. ¿Sabes?
Claro, por supuesto, a la juventud.
A la juventud y a
buenos
Loandri.
Buenos días, oye, cómo suena ahí, dice ya, buenos días, buenos días.
Y a Loandri que viene ahí de camino. Y por supuesto, a toda la gente que ya está conectada. Sobre todo a los que están conectados a Camino al Sol 2.
Exacto, buenos días, los
a
estoy
lo
viendo.
Nosotros también, bro.
Por supuesto, a los que están a través de la... A través de las ondas hertianas. Muchas gracias por esa sintonía. Y
no, los saludos también,
por
con
supuesto,
entusiasmo, alegría.
Con cariño.
Y con mucho cariño. Sí. 13 años ahí ya conectados, la mayoría.
13 años.
Señor, ustedes. Ay, no, yo iba a decir que son masoquistas.
No, no, al contrario.
Relajando.
Están ahí conectados. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
Yo estoy muy bien escuchándolos a ustedes. Estoy muy bien.
Nosotros somos así como que empezamos, tú sabes.
No, los estaba dejando en ese tema. Y me da mucha risa, Rey. A él le encanta que se conecten por Camino al Sol 2. Primero, es una página muy bonita que hacemos con mucho cariño. Está muy cuidada. Pero segundo, porque él dice, los estoy viendo.
Exacto, sí. Es por eso. Porque
y ahí él ve
ahí.
Quiénes están ahí.
Por ahí ven.
Él ve, exactamente.
Pero sí veo el de dónde. Y eso me gusta. Claro. Gente que se va conectando de distintas partes.
La persona ahora que están, prueben y conéctense a Camino al Sol 2. Pueden hacerlo por cualquier dispositivo.
Así
y escucharnos
es.
Ahí y nos comentan qué les parece.
Y eso. Nosotros siempre hemos procurado tener opciones para que nos escuches.
Claro.
Si estás en la FM y pasa cualquier cosita técnico que pasa, porque pasa la vida, usted se mueve a Camino al Sol 2.
Y ahí estamos.
Si está en Camino al Sol 2 y por alguna razón como que la señal no llega, usted se va para la 97.7.
Exactamente. Ya.
Porque hay opciones. Uh-huh. En este caso hay opciones.
De eso va la vida. Y cuando hay opciones, cada día tenemos la oportunidad de conectar con una energía distinta. Y a esto, entonces, queremos hoy invitarte a nuestro programa para que precisamente estemos ahí con nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
Claro, que vamos a compartirte, y es que cada nuevo amanecer es una oportunidad para recargar fuerzas y renovar el ánimo. ¿Quién era que decía ánimo?
Cada nuevo amanecer
es una oportunidad para recargar fuerzas y renovar el ánimo.
Pero
y es
Cintia,
así.
Está terrible hoy.
Tenemos 24 horas así, nuevecitas cada día.
Es decir, que este amanecer vamos a disfrutarnos. Lo dicen los expertos, que es bueno ver el amanecer en vivo y directo en la naturaleza.
Sí.
Es decir, quite cualquier ventana, cualquier puerta, cualquier techo. Salga, si es posible, para que reciba esos primeros rayos de sol, esa, darle una mirada a ese sol que nace. Y entonces eso le va diciendo al cuerpo, al cerebro, de que está arrancando un nuevo día. Entonces, eso es un buen ejercicio, igual con el atardecer.
Igual con el atardecer. Ay, sí. Tuve la oportunidad de ver esa misma conferencia, Rey, y él decía que el tema con nosotros los seres humanos es que ese ciclo circadiano lo hemos perdido. Porque una luz artificial se prende a las 5 de la mañana cuando está oscuro, sí, se apaga a las 12 de la noche cuando está oscuro. Saludos aquí en Camino al Sol. Entonces, hemos perdido ese contacto y el llamado era a buscar desde donde estamos esa mirada hacia ese amanecer y luego hacia ese atardecer, desde casa, desde la oficina, salir un minuto a un parqueo, si hay un parque cerca, salir a la ventana donde mejor se ve esa salida de sol o esa puesta de sol. Ay, y reconectar con eso.
Sí, tú tienes una buena mirada hacia el atardecer cada
día.
Una
muy buena vista. Hacia el amanecer también. En todo momento tengo una buena mirada y agradezco eso al universo y al trabajo.
Sí, lo hace posible.
Le agradezco. No.
Sí, el trabajo lo hace posible.
Pero uno tiene que ayudarlo.
Y son de las cosas que debemos disfrutar. ¿No sabes qué? Un día como hoy se patentó el fonógrafo, 1878.
1878. Sí,
cuando aquí en Dominicana estábamos todavía dándonos palos a lo loco. No sabíamos por dónde era que iba esto. Ya se estaba patentando en Estados Unidos. El fonógrafo, Thomas Alva Edison patentaba el fonógrafo, este artefacto que utiliza un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Y estas vibraciones mueven un estilete que labra entonces un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo para entonces reproducir el sonido. Se invierte el proceso. Usted entendió, ¿verdad?
Tú estás en tus aguas con esa explicación.
Pero por los demás tenemos que... Sí, para mucha gente cuando escucha la palabra transductor, ¿qué es? Por ejemplo, un micrófono es un transductor que convierte la energía acústica, la convierte en energía eléctrica. Entonces eso es un artefacto y entonces el fonógrafo es de una manera u otra la matriz, la zapata, la raíz, la... de los primeros inventos que se hicieron para que esto que hoy es posible, el que usted nos escuche a través así del aire, porque usted no ve ningún cable, usted no ve nada, bueno, todo esto es por ahí.
Y reproduce eso es maravilloso.
Que se quede grabada una voz, eso son de las maravillas.
Y estamos hablando en 1800, finales.
¿Dónde estábamos nosotros?
No, yo no era ni
aquí,
suspiro.
No, pero en República Dominicana, ¿qué estábamos haciendo?
Óyeme, bueno, 1822.
Estaba dando palos a lo loco todavía. 1800. Sí, sí, sí.
Sí.
Y ya se estaba con ese invento.
A mí lo que me maravilla de esos reyes, cómo...
Maravillóme.
Sí, 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 cómo a través de surco, así dando vuelta esa agujita.
Exacto.
Sale el sonido, eso es maravilloso.
Y entonces
¿cómo
luego,
logró eso Tomás Alva Edison?
Primero, hacer ese proceso de captar ese audio y luego... a través del proceso inverso que podamos entonces disfrutarlo. Sí, son de las maravillas de la
tecnología. Pero mira, buscando yo aquí, mira, también se conoce, me encantan estos nombres, oye, Cintia, se conoce como máquina parlante. Eso me gusta, máquina parlante.
¿Qué es
gramófono,
eso? Una máquina que habla.
Exacto, ortofónico, gramola, también le dicen. ¿Qué palabra?
Gramola.
Sí, 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 sí. Pero me gusta más máquina parlante.
Eso es
la máquina
chévere.
Que habla. Exacto. Bueno, y entre las efemérides también está, por ejemplo, que un día como hoy nace Copérnico, el padre de la astronomía moderna. En el 1473, Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, considerado el padre de la astronomía moderna, y fue el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, cuando todos los demás astrónomos mantenían que la Tierra era el centro del universo.
Me imagino que, por supuesto, y este loco, ¿de dónde
este loco,
sale? Con estos muchachos,
no sabe lo que está hablando. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes, oye el libro, Las revoluciones de las esferas celestes, del año 1543, año de su muerte, fue considerado por la Biblia, por la Iglesia, libro herético. Claro. En 1616.
Por supuesto, un hereje ¿Cómo se le ocurre?
Yo no sé cómo no lo así quemaron. Es, no lo quemaron, porque tú sabes que lo quemaban antes a esas personas.
¡Qué barbaridad!
Y hoy también se conmemora eso del primer libro impreso.
¡Ay, el primer libro impreso! Uh-huh. La Biblia de Gutenberg. Ese es considerado el primer libro impreso, pero eso es en esta parte del mundo, es decir, desde una perspectiva occidental.
Claro.
Podemos juzgar a la Biblia impresa en el taller de Gutenberg como el primer libro impreso. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta otras consideraciones que te invitamos a que, tú sabes, a descubrirla. ¿Y cuáles fueron esas? Bueno, empecemos de nuevo con Johann Gutenberg. Nació en Maguncia, en el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, 1400-1468, es decir, siglo XV. Uh-huh. Fue el inventor de la máquina de la imprenta moderna a partir de tipos móviles, y eso fue alrededor del año 1440. Los tipos móviles consisten en piezas metálicas organizadas en cajones que los impresores usaban para grabar caracteres en papel, y tenía unas características específicas y medidas determinadas que hacían posible la impresión en papel de elementos tipográficos o lo que le llamamos letras.
Y ese aparato supuso un gran avance para la cultura y para el desarrollo de la humanidad, imagínense. Y el primer libro, como decía Sobe, fue la Biblia, el primer libro en imprimirse. Eso fue entre el año 1450 y 1455. Fue denominada Biblia de Gutenberg o Biblia de 42 líneas, porque se corresponde con el número de líneas impresas que había en cada página. Y este fue el primer libro impreso con tipos móviles en Europa, con eso de tipografía móvil. En el momento en que sucedió el invento, supuso una revolución porque coincidió con la nueva ideología protestante que perseguía la reforma de la Iglesia Católica, con la figura de Martín Lutero en el centro, el centro norte del viejo continente. Así que eso, eso permitió todo lo que tenemos ahora, la producción masiva de ejemplares de libros hasta el día de hoy.
Pero eso, como decía, es por este lado del mundo. Ya en Corea estaban imprimiendo libros desde el siglo XIV, o sea, en los 1300, y de este lado en 1400. Y el primer libro impreso en este procedimiento y del que se tiene constancia fue un documento de filosofía budista, conocida como el Jigji. Y se trata de una recopilación de enseñanzas zen, cuya primera edición impresa data del año 1377.
Es bueno darle una mirada atrás a la historia, porque vamos olvidando. Por ejemplo, les doy una efeméride de República Dominicana y reciente, de seguro ya muchos olvidamos. Ajá. Una efeméride del 2021.
Okay.
Un día como hoy, en el 2021... la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, anunciaba la llegada de las 30.000 vacunas contra el COVID que fueron donadas por la India.
Sí.
¿Usted olvidó eso, verdad que
totalmente.
Sí?
Totalmente. Memoria selectiva. ¿Quién quiere tener eso?
El 2021.
Tanto aprendizaje que pudiéramos sacar de ese 2020,
Ya volvemos a lo mismo.
Un día como hoy estábamos dando las gracias por las vacunas y todo eso.
Casi hincados.
Sí, porque realmente, y así, ¿ustedes recuerdan el nombre de Quirino Ernesto Castillo Paulino?
Recuerdo,
bueno, pues un día como hoy en el 2005 fue extraditado a Estados Unidos. Es decir, son efemérides, maestras, pero que son cosas que vamos simplemente olvidando.
Y hoy está de cumpleaños Seal.
No tenemos que recordarlo.
Ay, el cantante Seal, sí, me encanta. Sí,
el de Kiss from a Rose.
Ah, sí.
Kiss from a Rose.
Sí, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Buenos días. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 19 y son las 7:14. Ahí, en tiempo y espacio. Mira, ubicaditos
y
todos.
Y a propósito del libro, solo un paréntesis, una sugerencia que ustedes seguro ya lo han oído repetidamente. Yo les invito a leer el libro El Infinito en un Junco.
Ay,
es la historia del libro.
Ese libro es maravilloso.
Y ese libro es un poema completo, hermosísimo, de Irene Vallejo.
Irene Vallejo.
Lo tienen en las librerías de aquí. Así es que El Infinito en un Junco.
Hasta en el supermercado.
Lo encontramos y lo compramos.
Entonces, eso me gusta, que en los supermercados nacional, en algunos de los pasillos.
Ay, yo me distraigo.
Han estado colocando desde hace mucho tiempo unos racks y a veces ponen unas mesas.
Ay, a veces ponen la mesa de libros especiales. Ahí sí yo disfruto.
Uno de mis paseos más maravillosos es ir a Centro Cuesta del libro. Sí. Sí. El tema es que a veces lo evito porque...
Sí, se te pegan unos cuantos.
No, sí, me caen atrás dos o tres libros. Yo
eso, eso es un paseo maravilloso.
Sí, sí.
Buenísimo.
Ayer iba a ir y no fui. Bueno, qué bonito. Así iniciamos con Rosario esta vez. Ahorita le pongo a Seal a Cintia para celebrar el cumpleaños de él. Pero iniciamos con Rosario. Qué bonito. Qué bonito día, qué bonita vida. Eso es. Lindo día.
Está cantando mucho.
Sol.
Esta tierra que llevamos donde quiera que vayamos,
los que vienen y van con el orgullo quisqueyano.
Muchos colores, pero toditos somos hermanos, por eso los 27 la bandera levantamos.
Este orgullo es nacional. Este orgullo es nacional.
Millones de sonrisas que bañan el mar.
Y la gota de sudor del que va a trabajar.
El verde que nos une en todo el Cibao.
Lo rico de un manguito.
Y un chivo guisao.
Este orgullo es nacional. Este orgullo es nacional.
Y es que esta isla está bendecida.
Ay, de Cabo Rojo hasta Morón el sol.
Brilla todos los días.
Cantemos juntos, vamos familia.
Vamos a celebrar que esta tierra.
Nacional.
El orgullo nacional nos une. Supermercados Nacional.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Los titulares del día. En Camino al Sol.
A mí me encantaría que mientras estamos en comerciales y en música, los Caminos al Sol oyentes pudieran tener algún acceso a estas conversaciones que se dan aquí, a este otro programa tan chulo. Pero bueno, mira, dice Séneca, decía Séneca, y ese es un bonito recordatorio para todos, un día bien vivido es suficiente para llenar de esperanza el día siguiente. Lo voy a repetir. Hoy, por ejemplo, miércoles 19 de febrero, un día bien vivido es suficiente para llenar de esperanza el día siguiente.
Es eso.
Hoy llenemos la copita del 20. Exacto. Y el 20 hoy, la del 21.
Respira profundo, tranquilo.
Bonito, bonito.
Sí, sí, sí. Lo que pasó ayer. Lo que pensaste ayer, ayer. Entonces, hoy date una oportunidad para darle, para mirar con aires nuevos las cosas.
Tú sabes que estoy leyendo un audiolibro. Uh-huh. Mi trabajo es leer audiolibros. Entonces, vi una frase tan bonita que la anoté en mi cabina y para comentarla hoy, uh-huh. que decía, construyamos y tengamos bonitos días cualquiera, un bonito día cualquiera. Y que tú le puedas decir a una persona, sí. oye, tengo un bonito día cualquiera, porque siempre estamos esperando el día especial.
Sí,
el ¿Y cuántos días especiales tenemos en el año? El cumpleaños, uh-huh. tal vez un aniversario.
Sí, las navidades.
Pero el resto de los días son un día cualquiera, entonces enfoquémonos en tener un bonito día cualquiera.
Sí, lo
que pudiera
lo metemos,
convertirse en extraordinario.
Claro,
correcto.
Eso depende de uno.
Exacto. Uh-huh. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de convertir este día
en no nos
extraordinario.
Pase miércoles,
igual
estoy cansado,
que con cada conversación.
Sueño.
Así es.
Es decir, cada vez que tienes la oportunidad de conversar con alguien por primera vez, que tienes esa... Por ejemplo, ayer conocí a una persona. Y durante una hora y media, dos horas, pues nos conocimos. Uh-huh. Y fue, para mí fue muy grato, pues conocerla, conversar, uh-huh. Ir discutiendo temas de la vida, pero luego temas profesionales. Y a veces...
Y que cada persona de verdad es un mundo.
Sí, a veces simplemente nos damos por sentado a las cosas, ¿no? Y uh-huh. si es una reunión de negocios, pues nos centramos ahí. No. Hay una serie de matices, y en esos matices uh-huh. tú vas descubriendo distintas cosas. Pero hay que tener esa posibilidad desde una intención.
Claro.
Así que hoy te invitamos a eso.
Uh-huh. Sí.
Que esa persona con la que te vas a reunir hoy, no importa la conversación, uh-huh. óyeme, date la oportunidad, date el permiso.
De conocerla un poquito, uh-huh. y más si vas a hacer negocio con esa persona.
Y hablando de días, uh-huh. Hoy es un día muy esperado por algunas personas.
Déjame, porque pues, hoy 19.
Hoy se va a dar a conocer el nombre,
¿quién ocupará ese cargo?
Sí, el cargo de la Procuraduría, uh-huh. la Procuradora General o Procurador General. Uh-huh, uh-huh. Entonces, así vamos a arrancar con los titulares, son las 7:24 minutos. Entonces, ya hay un nombre que está sonando, Jenny Berenice Reynoso, conocida como la Fiscal de Hierro. Uh-huh. Por su destacada labor en investigaciones de gran envergadura, encabeza la lista de candidatos que han generado mayor simpatía para ocupar la Procuraduría General de la República, cargo que será seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Su sólida trayectoria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado la posiciona como una de las figuras más destacadas en este proceso de selección. En la lista figuran otras personalidades de gran peso, como es el caso del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, el coordinador del equipo de abogados de recuperación de patrimonio público, Jorge Luis Polanco, el jurista Emmanuel Esguea Guerrero y la abogada Aura Celeste Fernández. Estos candidatos, con sus amplias trayectorias y perfiles, también han sido objeto de atención y de apoyo por su compromiso con la justicia. Óyeme, son nombres.
Son nombres pesado,
de mucho peso.
Sí, sí, sí.
Y de todos, la más joven es Jenny Berenice. Sí. Pero es interesante que se estén debatiendo estos nombres.
Uh-huh. Sí.
Y es un cargo de mucho peso. Y ojalá que, por supuesto, que sigamos como país dando pasos concretos, uh-huh, a propósito de una, de lo que necesitamos como país, que es una justicia totalmente independiente, sí, y apolítica, es decir, fuera del mundo político, sino que, uh-huh, se concentre en lo que tiene, sí, que ver con la justicia.
Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y a qué hora será que sabremos eso? Ya me diste curiosidad. Yo quiero saber. Bueno, Abinader dice que República Dominicana está lista para explorar petróleo en, uh-huh, Guyana.
¿Cómo?
¿Cómo fue?
Ah, él dijo eso.
Ok.
Ahora les explico, a ver cómo es la nota.
A mandar a todos nuestros expertos en petróleo expertos para allá.
Bueno,
tras completar los estudios y las negociaciones con Guyana, República Dominicana está lista, y lo ponen así entre comillas, está lista para iniciar un proceso de exploración de petróleo en el bloque Berbice del país sudamericano. Eso informó ayer el presidente Luis Abinader. El bloque Berbice es un área petrolera con gran potencial, donde ambos países ya han puesto el ojo para la exploración de posibles recursos del oro negro. El trabajo conjunto forma parte de un paquete de proyectos estratégicos que las dos naciones acordaron en el año 2023, cuando el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, visitó República Dominicana para reforzar las relaciones bilaterales. De momento, solo se espera que ambos países completen los acuerdos sobre la asignación del bloque Berbice. Esto explicó Abinader, y se hará pronto con la participación del Ministerio de Medio Ambiente. Ya saben, hay una exploración ahí en conjunto. Recuerden que el presidente Abinader estuvo por Guyana y destacó allá la ubicación geográfica de América Latina, que genera la mayor parte de las corrientes marinas, lo que le otorga un enorme potencial energético, porque él fue allá a una conferencia, él era el expositor, uh-huh, con el tema eléctrico.
Ya. Sí. Mi única pregunta es si República Dominicana cuenta, primero, con el recurso técnico, el personal técnico instruido en eso y con algo de experiencia en esos temas, uh-huh, exacto, y luego la parte financiera. Porque
¿cómo nos vamos a repartir ese petróleo que salga de ahí?
Eso,
bueno, es parte de los acuerdos.
Sí,
que
sí,
se han
llegar a acuerdos.
No han salido como detalles.
Uh-huh. Bueno, el gobernador del Banco Central, por lo pronto, Héctor Valdés Albizu, presentó los informes de estabilidad financiera septiembre de 2024 y cierre de 2023, destacando la fortaleza del sistema financiero dominicano y su capacidad de resistir posibles riesgos. Durante esta presentación, realizada a través del canal de YouTube del Banco Central, Valdés Albizu afirmó que no existen riesgos macrofinancieros significativos que puedan comprometer la provisión de servicios financieros en el corto plazo. Explicó que las pruebas de estrés realizadas a las entidades financieras muestran que la mayoría cuenta con suficiente capital para absorber posibles pérdidas derivadas de cambios en el crédito, en el tipo de cambio, tasas de interés y liquidez, garantizando su estabilidad. Este informe proyecta que el índice de morosidad se mantendrá en torno al 1.5 en 2025 y se normalizaría rápidamente incluso en escenarios adversos. También el indicador de solvencia dijo que se mantendría por encima del mínimo requerido del 10% según la ley monetaria y financiera, reflejando la solidez del sistema financiero dominicano. Las pruebas de liquidez también confirman que las entidades financieras disponen de activos líquidos suficientes para hacer frente a eventuales retiros de fondos. 9.4% fue el aumento de los depósitos del público al cierre de 2024. lo que elevó los pasivos del sistema a un 45.4% del PIB.
Cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan que hemos estado hablando del tema de la corrupción? Bueno, pues preste atención, siéntese, tómese su cafecito, porque la Cámara de Cuentas presentó ayer martes una auditoría sobre los estados financieros del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la que enumera algunas irregularidades durante la gestión del exalcalde Alfredo Martínez, mejor conocido como El Cañero. Eso fue hace tiempo, ¿eh? La investigación se realizó a los estados financieros desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019. Es decir, abarcó ese periodo. Entonces, durante ese tiempo, la Cámara de Cuentas observó que ese ayuntamiento no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos y al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción las retenciones aplicadas a los empleados y proveedores de bienes y servicios por un monto de 94 y tantos millones de pesos. Entonces, de igual forma, durante los meses de noviembre y diciembre del 2019, ese ayuntamiento realizó contratos para realizar obras de asfaltado y bacheo de calles con un mismo proveedor como persona física por un monto que supera los 7 millones de pesos. La auditoría encontró contratos de obras con la compañía Santana Martínez y Asociados S.A. por un monto que supera los 5 millones de pesos, siendo el socio mayoritario el hijo del secretario general del ayuntamiento y miembro del comité de compras y contrataciones del ayuntamiento, licenciado Freddy Marcial Santana Martínez. Entonces, en esa investigación se visualizó que se adjudicó contratos de obras y servicios a proveedores por un monto que supera los 154 millones de pesos, sin cumplir con los procedimientos legales para la modalidad de selección conforme a los umbrales.
Porque yo no entiendo, es tan difícil participar en una licitación, hay que enseñar hasta el acta de defunción, tú tienes que más o menos adivinártela. Sí, eso es para los
pero centros, hay otros y otros. Entonces te digo más, la Cámara de Cuentas también indica que ese ayuntamiento también presentó al Ministerio de Hacienda deudas pendientes de pagar a proveedores distintos, ¿no?, que supera los 550 millones de pesos para que sean reconocidas como deuda pública. Eso, y así va, y así va. Y un dato, ¿no? Esto fue, y repito, 2018, 2019, estamos, ¿cuánto ya? En el 2025. Ok, bien.
Bueno, hablando de pagos, a ver, los médicos denuncian constantes retrasos en pagos de ARS. El doctor Luis Farrington Reyes, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, denunció prolongados retrasos en los pagos por parte del Seguro Nacional de Salud, SENASA, que en muchas ocasiones llegan a demorarse hasta 5 meses. El proceso de auditoría de los expedientes clínicos dentro de los centros médicos y el pago de las facturas por servicios brindados a los pacientes afiliados a ARS SENASA se están demorando entre 3 y 5 meses, generando serios inconvenientes en la sostenibilidad de los servicios médicos, expresó el Consejo en una carta. Instó a las autoridades pertinentes a la agilización de los pagos que están pendientes y sugirieron que se utilicen mecanismos más eficientes para garantizar que los honorarios se realicen en el tiempo correspondiente y de esta manera evitar la precarización de los servicios médicos que afecta a los pacientes. Sí, porque al final luego, que huelga, que espérate, que no me pagan, no te doy el servicio, los pacientes pagamos.
Por supuesto. Cuando los elefantes están luchando, quien sufre es la tierra.
Así es.
Así es. ¿Y ustedes supieron de una red que entregaba documentos dominicanos, haitianos?
Sí.
Bueno, el expediente establece que una exoficial de la Junta Central Electoral firmaba los libros de registro de nacimientos de hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular y eran falsificados por una fundación y eran impresos en un centro de internet. Esa era más o menos la entramada.
Tenían ahí una... una oficinita organización, y... una empresa.
Ese montada. Cuando no hay un orden, claro, todo el mundo encuentra una vía para delinquir. Desde el lunes cumplen medida de coerción 6 de 8 imputados, entre ellos empleados de la Junta Central Electoral, precisamente por la vinculación a una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y la expedición de actas de nacimiento a personas haitianas. Y esto sucedía en el municipio de Nisao, eso es en la provincia Peravia. Las personas que no han sido sometidas a la justicia son María del Carmen Arias Castillo, quien fungía como encargada de la oficialía del Estado Civil de ese municipio, y Dominga Valdés, dueña de una fundación que supuestamente falsificaba documentos oficiales para declarar niños haitianos. Las autoridades lograron desmantelar estas operaciones que transgreden el registro civil gracias a 2 denuncias depositadas en el Juzgado de Paz de la Comunidad de Nisao por la directora del Hospital Municipal. Parece que ella fue la que se dio cuenta. Ella denunció, esa doctora, denunció la falsificación de su firma para la emisión de 4 certificaciones de nacido vivo, a través de las cuales la oficialía de la Junta Central Electoral entonces expidió igual cantidad de actas de nacimiento de declaración tardía para niños haitianos. Y claro, necesitaban la firma de un doctor, de una doctora en este caso. La doctora Tavares Álvarez identificó a las figuras claves para el desarrollo de este ilícito y fue esto confirmado entonces por el Ministerio Público. Y según la investigación, así rápidamente, en estas operaciones fraudulentas participaron empleados de la Junta Central Electoral y sobre todo la encargada de la oficialía, porque nada se puede hacer sin que pase por sus manos. Y ella validó las documentaciones falsas cometidas por los supuestos padres de los menores. Mira.
Bueno, cambiemos ahora de tema.
Eso es jugar con la nacionalidad.
Sí, entonces, sí, pero ahí es observar lo que está ocurriendo al interno de las... de los distintos departamentos, en los distintos ministerios, lo que está ocurriendo. Eso hay que observarlo, porque hacía tiempo que no escuchábamos esos niveles de escándalos.
Sí, en todos, casi todos, vamos a decir casi.
Cuando empleados de la Junta están firmando y aprobando, cuando policías están vendiendo armamentos, dice, pero ven acá, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Orden. Nos vamos ahora al plano internacional. El gobierno de Trump está dando a las escuelas y universidades de Estados Unidos 2 semanas para eliminar las iniciativas de diversidad o arriesgarse a perder fondos federales. Este ultimátum incrementa la apuesta en la lucha del presidente contra las medidas progresistas, sembrando la confusión mientras las escuelas se apresuran a cumplirlo. En un memorándum que fue emitido el viernes, el Departamento de Educación dio un ultimátum para dejar de usar preferencias raciales, y eso ellos lo ponen entre comillas, como un factor en las admisiones, la ayuda financiera, la contratación u otras áreas. Se les da a las escuelas 14 días para poner fin a cualquier práctica que trate a los estudiantes o trabajadores de manera diferente debido a su raza. Esta demanda general podría trastocar la educación de múltiples maneras. Este memorando se dirige a las oficinas de admisiones universitarias ordenando el fin de ensayos personales o temas de escritura que puedan usarse para predecir la raza de un solicitante. Prohíbe los dormitorios o eventos de graduación para estudiantes de ciertas razas. Los esfuerzos por reclutar maestros de grupos subrepresentados podrían ser considerados como discriminación. También se pretende corregir lo que el memorando describe como una discriminación desenfrenada en la educación, a menudo en contra de estudiantes blancos y asiáticos, que de eso hay muchos en Estados Unidos. Y dicen, las escuelas han estado operando bajo el pretexto de que seleccionar estudiantes por diversidad o eufemismos similares no es seleccionarlos en función de su raza, dijo Craig Traynor, secretario asistente interino de Derechos Civiles. Ya no, los estudiantes deben ser evaluados según su mérito, logros y carácter. Y hacia ahí va. Forma parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Bueno, vámonos a Haití, porque el gobierno de Haití decidió ayer martes cancelar los actos oficiales del Carnaval Nacional que se iban a celebrar este año en Fort Liberté, eso en el noreste de Haití, durante los primeros días de marzo en medio de la creciente inseguridad que se vive en el país. Eso según los medios locales. Fuentes cercanas al gabinete indicaron que el primer ministro haitiano, Alex Didier Fils-Aimé, pidió ayer a su titular de Cultura, Patrick de la Tour, cancelar los actos previstos para el 2, el 3 y el 4 de marzo bajo el lema Haití en pie. La decisión se explicaría por el aumento de la violencia en este país caribeño, donde se multiplican los ataques y las masacres a manos de unas bandas armadas que aterrorizan a la población. La celebración del Carnaval Nacional había sido muy criticada por diversos sectores de la vida pública haitiana, dada la inseguridad reinante, hasta el punto de que la región de Puerto Príncipe está controlada al menos en un 85% por los grupos armados.
Eso está ahí al lado, eso es, mira, preocupante.
Sí, porque el tema de las bandas sigue ahí.
Sigue ahí.
Todo está ahí. Está pasando igual. De hecho, me extraña inclusive que hayan pensado celebrar un carnaval cuando hay una situación de seguridad nacional.
Por supuesto. Pienso que es adecuado eso, que la cancelen. Qué pena. Bueno.
Donald Trump siempre es noticia. Él se asegura de que sea así. Impone supervisión presidencial a todas las agencias federales y reguladoras.
Él canceló ayer también a todos los fiscales.
Él canceló a los fiscales.
Sí, sí, sí.
El presidente norteamericano Donald Trump firmó ayer martes una orden ejecutiva que impone supervisión presidencial a todas las agencias federales y a las agencias reguladoras independientes para asegurar que rindan cuentas, a excepción de la Reserva Federal. La orden indica que administraciones previas han permitido que las llamadas agencias reguladoras independientes operen con una supervisión presidencial mínima. Entonces ejercen una autoridad ejecutiva sustancial sin suficiente rendición de cuentas al presidente y, a través del presidente, al pueblo estadounidense. Las agencias reguladoras independientes son agencias federales establecidas por el Congreso de Estados Unidos precisamente para que operen con independencia del presidente de turno y de la rama ejecutiva. Según el documento, todos los departamentos y agencias con poder ejecutivo deben presentar sus propuestas de regulación importantes a la Oficina de Información y Asuntos Reguladores, el OIRA en inglés, de la Oficina Ejecutiva del Presidente para que sean revisadas antes de su publicación en el Registro Federal. En un resumen para la prensa, la Casa Blanca cita a la Comisión Federal del Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión de Mercado y Valores como ejemplos reguladores que han ejercido gran poder ejecutivo sin supervisión, y argumenta que eso ha supuesto un enorme gasto.
Ahí está. Entonces, miren, ya vamos cerrando este momentito de informaciones, pero hay una nota que no es linda, pero tenemos que compartirla aquí brevemente en Camino al Sol. ¿Desde hace cuánto tiempo hemos estado escuchando sobre planes desde Indotel para llevar a cabo un plan piloto para colocar bloqueadores de señal en las cárceles? Desde hace mucho tiempo. Y han entrado y han sacado de ahí Starling.
Hay un negocio ahí. Alguien se está beneficiando de
Bueno,
eso.
No sabemos quién o quiénes, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esto es atención a los que les gusta hacer compras por internet. Miren, los reclusos han encontrado formas de burlar el sistema penitenciario, ampliando sus métodos de estafa sin restricciones aparentes. Ahora, el marketplace de Facebook se ha convertido en su campo de operaciones, donde crean elaboradas fachadas para engañar a sus compradores desprevenidos y despojarlos de sumas significativas de dinero. Estas estructuras criminales están dirigidas desde penales como La Victoria. Operan con sofisticación, utilizan múltiples líneas telefónicas, identidades falsas, nombres de empresas reconocidas para ganar credibilidad, y su alcance es tal que en un solo día han logrado despojar a incautos de hasta 70,000 pesos. Usted que vaya a comprar algo y de repente, bueno, el asunto está en que las estafas a través del internet están por todos lados, y el lugar que se está identificando de donde están saliendo muchas es desde las cárceles. Y yo me pregunto, óyeme, primero el acceso al tipo de tecnología, ¿verdad? Es decir, el que tenga un reo, un celular, ya ahí tenemos un problema, porque se supone que no debería. Pero luego, las distintas instalaciones para que tengan internet dispuesto por ahí. Es decir, ¿cómo es que lo logran, verdad? Y luego, desde la cárcel, que debería ser un lugar de reforma o de pagar la deuda que tienen con el pueblo, uh-huh. pues ellos utilizan ese espacio tranquilo, relajaditos, para seguir delinquiendo. Entonces,
ellos pueden emprender, son desarrolladores de IT. Cuando salgan, porque esa gente como que sabe muchísimo, pero no son presos regulares, pero ya son emprendedores.
Pero aquí la invitación es, si usted va a hacer alguna compra por internet, verifique la identidad del vendedor antes de usted realizar cualquier pago. No confíe en esas fotos de catálogo o de videos editados que no se puede corroborar que eso es así. Llame a las empresas para confirmar si realmente están vendiendo ese producto. Evite hacer pagos anticipados sin garantías de autenticidad del vendedor y del producto.
Así es. Hay gente que hace pago anticipado. Bueno,
sí, claro.
Hay que pagar, sí,
es que también te manipula. Mira, esto está a 5,000, pero por ser a ti te lo voy a dejar en 2,000.
Y nada más queda ese.
Y solo queda ese, entonces
y
tú.
Te quedas esperando.
Ya, entonces.
Esa prisa te envuelven.
Entonces, ojo, Los embaucadores, los bandidos, están siempre atentos a ese comprador desesperado, a esa persona incauta que confía y que cree en todo. Entonces, lamentablemente, este tipo de cosas hacen que nosotros seamos más suspicaces, que tengamos ese pensamiento crítico mucho más activo antes de usted sacar ese dinerito que a usted le costó tiempo y esfuerzo. Cerramos este momentito de informaciones, son las 7:46 minutos y Cintia Ortiz tiene una cosita.
Es no dejar de pasar, importante. Porque esta es una noticia muy bonita. Efraín Castillo recibe el Premio Nacional de Literatura 2025.
Eso es una...
Sí, eso es muy lindo. La Fundación Corripio destacó los aportes literarios de este miembro de la generación del 60. La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura realizaron ese acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2025, como decía, al escritor Efraín Castillo.
Eso por es su una larga, gran noticia.
Por su larga y fecunda trayectoria literaria. Y ahí, el evento fue realizado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, esa distinción. Y en la fotografía se ve ahí una persona que también le tenemos mucho cariño, don José Alcántara Almanzar.
Ah, claro, que el asesor de la Fundación Corripio para ese, otras cosas, pero sobre todo ese premio.
Sí,
y me gustó mucho que Efraín Castillo ponderó la importancia, la necesidad de la lectura y de la escritura. Dijo que ese premio no es solo un reconocimiento a la trayectoria de un escritor, sino también una reafirmación del valor de la literatura como expresión artística y herramienta de transformación social.
Bueno, ayer nuestra vicepresidenta, en Santiago, estaba anunciando precisamente en un evento la fiesta de los libros, de la lectura. Precisamente con esa idea de en cada barrio, en cada lugar, poner una pequeña biblioteca y que la gente, que los chicos... compartan más el tiempo entre tablets y libros físicos, la lectura.
Lo necesitamos. Mucho. Y por cierto, no les voy a decir que el riesgo de que el asteroide YR4 choque con la Tierra subió a un 3.1%. Se los voy a decir.
Por favor. Monitoreando ese señor.
No, por favor.
Yo lo estaba mirando con la rabisa del ojo, pero ahora lo estoy mirando ya un poco más de frente. Vámonos con música.
El sol no regresa, hablando de ese tipo, pero sí, él regresa. Esto es la quinta estación y así seguimos.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Talentox presenta este 20 de febrero. Yacer Tejeda llega al Hard Rock Café en Santo Domingo con su concierto La Madrugada. El galardonado compositor y guitarrista dominicano inicia su gira 2025 celebrando lo mejor de nuestra cultura. Acompañado de un elenco de músicos y artistas extraordinarios, Yacer promete una noche inolvidable con su fusión única de jazz, rock y ritmos dominicanos.
Canta conmigo.
Consigue tus boletos ahora en TIX. No te quedes fuera de esta experiencia única que celebra nuestras raíces. Yacer Tejeda, La Madrugada, 20 de febrero, Hard Rock Café. Te esperamos. Invita Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Maravillosa oportunidad, ¿verdad? De C.S. Lewis.
Bueno, ya son las 7:50 minutos. Gracias por estar ahí y conectar con nosotros a través de CaminoAlSol.do y, por supuesto, Estación 97.7 FM. Nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Cada día o cada nuevo amanecer es una oportunidad para recargar fuerzas y renovar el ánimo. Entonces, ahí, en esa misma sintonía, va nuestra reflexión para el día de hoy. Porque todo arranca con el poder de un nuevo comienzo. Cada día trae consigo esa oportunidad de empezar de nuevo. Sin importar lo que haya sucedido ayer, cada amanecer nos ofrece un lienzo en blanco, una invitación a soltar el peso del pasado y abrazar el presente con energía renovada. La vida es un ciclo de constantes altibajos y comprender que siempre podemos reiniciar nos ayuda a sobrellevar los momentos difíciles con mayor resiliencia. El amanecer no es solo un fenómeno natural, es un símbolo de renovación y esperanza. Nos recuerda que la oscuridad nunca es permanente y que la luz siempre regresa. Esta metáfora nos impulsa a no quedarnos estancados en las dificultades, sino a ver cada día como lo que es, una nueva posibilidad para reconstruirnos, mejorar y seguir avanzando.
Claro.
Cada nuevo día nos invita a establecer nuestras metas y a renovar nuestra motivación. Es un recordatorio de que siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestra actitud y enfrentar los desafíos con una mentalidad fresca. No importa cuántas veces hayamos caído, siempre podemos levantarnos con una nueva perspectiva y seguir adelante con más determinación. El cuerpo y la mente necesitan descanso y renovación. Muchas veces la fatiga emocional y física nos impide ver soluciones a los problemas o mantenernos motivados. Es fundamental darnos el tiempo para recuperar energías, ya sea a través del sueño, la meditación, la lectura o cualquier otra actividad que nos brinde bienestar. Cuando permitimos que nuestro cuerpo y nuestra mente descansen, nos volvemos más productivos y efectivos en nuestras acciones diarias. Dormir bien, alimentarnos de forma balanceada y dedicar tiempo a actividades placenteras nos ayuda a enfrentar cada día con una actitud más positiva. La clave está en reconocer cuándo necesitamos hacer una pausa para recargar fuerzas y no sentirnos culpable por ello. El descanso no es solo físico, sino también mental y emocional. A veces nos agotamos no solo por el trabajo o las responsabilidades, sino por el peso de nuestras preocupaciones y pensamientos negativos. Es importante desconectarnos de lo que nos consume energía y buscar momentos de paz y recreación. La práctica de ejercicios de respiración, la desconexión de las redes sociales y la naturaleza pueden ser aliados clave en este proceso. Bueno, es importante renovar el ánimo, que es un acto de voluntad.
Sí, porque solamente el cuerpo físico, sí, pero el ánimo también. Recuperar el ánimo no es un evento que sucede por sí solo. Es una decisión que tomamos cada día. Si bien hay factores externos que pueden afectarnos, también está en nuestras manos elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias. Cultivar una mentalidad positiva nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y confianza. Algunas estrategias para renovar entonces este ánimo, porque el cuerpo físico era la lectura y la meditación, el ánimo con la gratitud, la práctica del autocuidado y la conexión con personas que nos inspiran. Agradecer por lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más optimista. Y también es valioso rodearnos de personas que nos impulsen a crecer y nos brinden apoyo en los momentos difíciles. Además, es importante encontrar actividades que nos llenen de satisfacción, de alegría, como la música, el arte, la escritura, el ejercicio físico, la ebanistería o cualquier otra actividad que nos apasione. Pueden ser fuentes de renovación emocional. La clave está en dedicar tiempo a aquello que nos nutre y nos hace sentir bien con nosotros mismos.
Y es natural que algunas experiencias pasadas nos pesen y, por supuesto, nos dificulten seguir adelante. Sin embargo, en lugar de quedarnos atrapados en lo que no salió bien, podemos tomar cada experiencia como una lección. Aprender del pasado sin cargar su peso nos permite crecer y evolucionar sin miedo. Cada amanecer es una oportunidad para dejar atrás lo que nos limita y enfocarnos en lo que podemos hacer mejor hoy. Reflexionar sobre lo aprendido, sin castigarnos por nuestros errores, nos ayuda a fortalecer nuestro carácter y a construir un futuro más prometedor. Muchas veces lo que percibimos como fracasos son en realidad aprendizajes disfrazados. Si miramos nuestras experiencias con una nueva luz, podremos ver que cada obstáculo superado nos ha hecho más fuertes y sabios. El pasado no define nuestro presente. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad de escribir nuestra historia y hacerlo con valentía y esperanza.
Así es, y cada nuevo amanecer nos recuerda que la vida está llena de oportunidades para empezar de nuevo. Recargar fuerzas y renovar el ánimo son acciones esenciales para nuestro bienestar emocional y físico. No siempre será fácil, pero al adoptar una mentalidad de crecimiento y autocuidado, podemos enfrentar cada día con esperanza y con determinación. El presente es lo único que realmente tenemos, y aprovecharlo con gratitud y entusiasmo nos permite vivir con mayor plenitud. Así que, al despertar cada mañana, recordemos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer de este nuevo día una experiencia significativa y enriquecedora.
Y finalmente, no importa cuán oscuro haya sido el día anterior, el sol siempre vuelve a salir. Cada nuevo amanecer es un regalo, una oportunidad de construir la vida que queremos con determinación y alegría. La clave está en abrirnos a las nuevas posibilidades, en confiar en nuestro proceso y en mantener la certeza de que siempre, siempre podemos renovarnos y seguir adelante con fuerza y optimismo. Así que cada nuevo amanecer es una oportunidad para recargar fuerzas y renovar el ánimo. Esa ha sido nuestra reflexión y nuestra actitud Camino al Sol en el día de hoy.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Camino al Sol llega a ti gracias a Banco Popular, Seguro Sura, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Pinturas Popular y Planeta Azul.
Camino al Sol.
Las palmas al cielo para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
Camino al Sol.
Palmas al cielo, comienza Camino al Sol.
Estamos iniciando la segunda hora de Camino al Sol y gracias por seguir ahí. Son las 8:03 y comenzamos este segmento con una conversación en inglés.
En inglés.
De perfiles que nos va a comentar un nuevo concepto y cómo llevamos eso a la vida, a los deportes y demás.
Me gusta este el título. Porque tú lo puedes interpretar de muchas formas. Por ejemplo, si es Semana Santa, es complicado.
Yo, como diría yo, mi idioma cibaeño natural. Hoy pedí.
Giovanni Montero de Perfiles, psicólogo deportivo, nos acompaña como siempre con este tema que voy a decir el nombre, pero usted se encarga de descifrarlo. Gas on, gas off. A ver, Giovanni, cuéntanos.
Buenos días. Mire, a diferencia de otras participaciones donde generalmente se habla de la afectación del desempeño deportivo a aquellos deportistas que no logran como llegar a su punto. Este tema de hoy, gas on, gas off, tiene que ver necesariamente con los atletas que tienen un desempeño deportivo alto, que son muy buenos, que son excelentes,
Que ya están probados,
pero se da este fenómeno de gas on, gas off.
¿Qué sería si lo ponemos en español?
Como que se le acabó la gasolina.
Como que se apaga y se prende.
Voy a comenzar a interpretar.
La interpretación es, ¿aceleró o frenó?
Ah, tú ves.
Ok, entonces, ¿qué pasa? Es un fenómeno que tiene un efecto. Un solo tiene un efecto directo en el deportista, pero no los dos conceptos. Hay deportistas, yo tengo una muchacha que es muy buena en tenis, una estrella. Ella es capaz de mantener y ganar un set 6-0.
Ok, es decir, consistente.
Consistente, ganar un segundo set 6-1. ¿Dónde viene el problema? Si cometió un error en una bola que ella entiende que es fácil, entonces pudiera tener el efecto gas on o gas off. Uno de los dos, no los dos.
Okay.
Entonces, en esta muchacha, ella tiene el efecto gas on. Se acelera para poder quitar de su cabeza ese error. Porque ella entiende que esa bola era tan fácil que no pudo haber fallado.
Que no debió fallar. Okay.
No debió
entonces,
fallar.
Entonces ahí saca látigo.
Ahí saca de todo, ahí se acelera, ahí pierde la concentración.
Empieza a disminuir
No. Ella acelera. Acelera. Entonces al acelerar, lo que hace es que su rendimiento deportivo lo daña. Lo daña. Porque lo acelera.
Sí, se desespera. Yeah,
okay. Es decir, en un caso de un basquetbolista que tengo, ¿verdad? Él es armador, él maneja muy bien la bola, pero cuando pierde una bola, acelera para evitar perder bola.
Otra más.
Entonces lo que hace es perder más bola y cometer más errores. Es el gas on. Es el gas on. Aceleró completamente, entonces quiere jugar a un nivel deportivo en el cual ni está acostumbrado, ni ha entrenado, ni está preparado. Entonces es el gas on. Ahora, el otro, gas off, estamos hablando de un deportista que ha llevado durante un partido un desempeño excelente, pero pasa algo, afecta su desempeño y él simplemente hace así.
Se desarticula. Y
completamente. Pierde la motivación, se frustra con facilidad, pierde la concentración, entra en ansiedad y su autoconfianza se reduce al mínimo.
Y a veces es tan evidente que su lenguaje corporal lo dice
lo refleja,
todo. Y tú dices, bueno, ya esa persona
se entregó.
También,
perdió el foco.
Y también pasa con equipos, que claro, después del medio tiempo, pues tú dices, pero ¿y qué pasó?
¿Y
el ánimo, es decir, venían bien.
Exactamente.
Entonces, con tantas experiencias de partidos que remontan,
sí,
si la persona mantiene la actitud correcta.
Exacto.
Pero yo va un mismo atleta. ¿Puede ser gas on en un partido y otro día en otro partido gas off?
No, porque son características de la personalidad,
de su
personalidad. Entonces, cursa con uno u otro.
Okay.
Entonces, en esta parte, los atletas, independientemente de su desempeño, cuando sucede esto y es afectado por este fenómeno, entonces ahí daña enormemente su partido, de su presentación. Entonces, estos atletas sufren mucho porque ellos saben, ellos están convencidos de que son buenos, de que tienen las capacidades, todo el mundo lo sabe, pero sucede un algo que no puede cerrar.
Pero ahí tienen un tema, por ser precisamente famosos, por tener ese nombre ya, las expectativas juegan en contra. O sea, ellos juegan con un peso del público, de su entrenador, de toda su gente.
Claro, claro.
Eso pesa.
Y el peso mayor es que ellos entienden que no pueden fallar. No tienen
el permiso de fallar.
Entonces ahí se dan una serie de elementos donde vienen las expectativas de todo lo que están involucrados.
Tú sabes que hace unos días tuve la oportunidad de ver un video que recoge un poco las palabras de Federer cuando está recibiendo un honoris causa en una universidad en Estados Unidos. Y él está hablando sobre estadísticas y dando como una especie de golpe de realidad de cómo se comportan los números en los casos de los atletas de alto rendimiento. Uh-huh. Entonces él dice, mucha gente, yo he sido número uno de la ATP por cualquier cantidad de semanas, he ganado esto, aquello, lo otro. Sin embargo, mucha gente diría que yo estuve ganando siempre constantemente. Y él dice que a propósito de esa reflexión que él hizo, él se puso a observar realmente qué porcentaje él había ganado. Uh-huh. Y él se dio cuenta y luego hizo el contraste con otros competidores igual que él. Él decía, por ejemplo, en el caso mío, yo solamente gané el 54% de todos los puntos.
Sí.
Y ese 54% lo colocó a él como número uno con una carrera exitosísima. Uh-huh. Entonces él comenzó ahí a hablar del valor de cada punto. Uh-huh. Y de cómo esa mentalidad de perdí este punto, ya eso pasó, ahora el punto más importante es el que voy a dar ahora. Uh-huh. Si perdí uno, ya lo perdí. Y si gané otro, ya lo gané. Ya eso no me aporta más nada. Lo que debo concentrarme es en el próximo punto que tengo por delante.
Sí.
Y que esa mentalidad fue la que lo ayudó a él a estar siempre enfocado. Que perdió momentos así en la cordura en algún campeonato.
Sí, sí.
Es normal. Pero es interesante ver cómo esa mentalidad del aquí y el ahora, de que lo que pasó, que es fácil decirlo, claro que sí, es fácil decirlo. Pero también eso es un ejercicio. Claro. Y un tipo de mentalidad.
Claro,
así es. De hecho, estos atletas tienen una incapacidad de hacer una reestructuración durante el proceso.
En el calor.
En el calor. No pueden. Es una incapacidad completa. Pasa el partido, pasa una hora, porque hay que dejarlo que él...
Sí.
Que él drene.
Sí, porque se transforma.
Exactamente. Pasa una hora, entonces comienzan a reflexionar sobre lo que pudo ser.
Jova, pero este proceso de gas off, gas on, ¿no lo podemos ver en el atleta según va evolucionando y creciendo? No, sin tener que llegar a que sea ya famoso y relevante que este síntoma se presente. ¿No
se da en todos los niveles? Sí, se da en todos los niveles. La característica es que ese atleta en lo que hace es muy bueno al nivel que lo hace. Esa es la característica en común entre todo un atleta novel, uno que está empezando.
Que tiene un desempeño alto.
Tiene un desempeño alto, exactamente. Y puede competir con niveles superior a él.
Y ese fenómeno pudiera darse también a nivel de equipo, no solo a nivel individual, claro, sino a nivel de equipo. ¿Y cómo se reflejaría? ¿Igual o...?
Sí, generalmente.
Porque ahí son varias personas, claro, todos no, deben estar en ese mundo.
Generalmente los equipos mentalmente se enfocan en uno o dos jugadores. Si a esos jugadores les pasa eso, entonces los otros los siguen de manera inconsciente.
Sí, porque ahí está ya esa psicología de masa.
Exactamente.
Es decir, ¿cómo está el capitán? ¿Cómo está el armador?
Sí. Si a este el que le están pagando todo el dinero y este el que juega todo el tiempo y mira cómo está y nadie le dice nada, entonces, ¿qué voy a hacer yo?
Yo lo pregunté por las águilas cibaeñas, tuve como...
Espérate,
como los tres somos águilas, no sé, como que me acordé.
Eso sí. Mira, hay un elemento de las águilas, hablando de ella, de que en un momento cambiaron uno de sus jugadores importante. Ajá. Y de los cuales los otros estaban, lo sentían como parte del equipo,
okay,
que fue a Jairo Muñoz durante la temporada y nadie se preguntó, ¿qué pasó aquí? Era un jugador que aportaba, un jugador que hacía cohesión dentro del equipo y de repente, ¡pum!, lo cambiaron. Entonces ahí como que esa mentalidad...
Como que se sintió.
Cambió esa parte y eso ha sucedido en otros deportes.
¿Qué tan importante es la participación del entrenador, del coach, en ese proceso de gas on, gas off?
Bueno, la forma en que el entrenador tiene una relación interna con su atleta o con el equipo va a determinar mucho en esto. ¿Por qué? Porque los atletas se hacen unos niveles de expectativa de que no quieren desilusionar a aquellas personas, claro, que están alrededor.
Claro.
Entonces, si para mí como entrenador es importante ganar, y yo todo el tiempo para mantenerte motivado, tenemos que ganar, esa copa es mía, esa copa es de nosotros, todo eso, entonces yo me voy a sentir frustrado cuando sé que tengo la capacidad y en un momento estoy perdiendo. Y sobre todo, este elemento es más dramático cuando se está compitiendo contra un equipo o un jugador que sabemos que está por debajo.
Sí. Como cuando Tiger Woods perdió, ustedes se acuerdan que era un tema de concentración por un tema familiar, que él se molestó muchísimo porque él sabía que tenía todo el potencial para ganar.
Y no ha podido encontrar la ruta.
No. Yo va finalmente, porque lamentablemente el tiempo apremia. ¿Esto se puede trabajar? ¿Esto se puede eliminar, el gas on y el gas off?
Sí, claro. Lo que hay que trabajar es enfocarse en la reestructuración cognitiva, que es la técnica ideal para trabajar estos elementos.
Bueno, hace unos días veía a un entrenador que una carrera de esas escolares, ¿verdad? Una de las chicas con la que él estaba trabajando, bueno, ella llegó en último lugar. Y la chica llegó frustrada, hecha un mar de llanto, y él se le acerca y le dice, ¿qué pasa? Dice, que perdí, tú no viste. Y dice, no, yo no vi que tú perdiste. Yo vi que tú le ganaste al tiempo y tú hiciste 18 segundos. Por lo tanto, yo ni siquiera pensaba que tú ibas a hacer 20 segundos y tú me sorprendiste que llegaste a 18 segundos. Así que yo, para mí, tuviste una buena carrera.
Mejoraste tu tiempo.
Claro.
¿Qué pasó en la próxima carrera? Que la chica bajó de 18 a 17 segundos. Y entonces, ¿cómo el cambio de perspectiva?
Exactamente.
De parte de uh-huh. del mismo entrenador invita a que el mismo jugador que está en el calor de claro. llegue tarde. No, espérate. Esto Exacto. es una carrera no contra el mundo. Es una carrera, en este caso del atletismo, es
contra
el tiempo. Claro. Y le estoy uh-huh. ganando al reloj. Por lo tanto, en cada carrera voy mejorando sí. mis tiempos.
Ay, por eso sí, a mí sí. me gusta la corredera, porque todo el mundo gana medalla.
Claro.
El que llegó primero y el que llegó
el esfuerzo
también.
Personal.
Y de hecho, personal, sí, sí, sí. Y de hecho, el entrenador no tiene que hacer ni siquiera un comentario para poder reforzar uh-huh. o no este fenómeno. Simplemente hay entrenadores que cuando sus atletas no tienen la victoria, simplemente como que lo ignoran, lo dejan. Uh-huh. Entonces el atleta comienza a ver, no me felicitó, no me fue donde mí, no me dijo nada porque no gané. Y, uh-huh. y comienza a reforzar esa, uh-huh. esa mentalidad, uh-huh. gas off, gas on.
Óyeme, qué interesante esto. Giovanni Montero desde Perfiles. La gente que quiera, atletas como Sobeida, como Cintia, claro. como yo, que somos atletas de alto consumo. sí. No de alto desempeño, sino de alto consumo. ¿Cómo conectamos contigo?
Bien, a través del 809-750-0716 y a través de la página @perfiles.
Mira, y por cierto, recordarle o invitar a la gente a que vea el documental de Federer, 12 Final Days, que fue ese registro de sus últimos uh-huh. 12 días, ya cuando él anuncia, óyeme, muy sí. inspirador, ¿eh? Sí, qué sí, forma sí. de cerrar uh-huh. una carrera sí, que fue sí, muy sí. exitosa y luego el legado que ha ido dejando.
Claro, claro, claro.
Se llama
qué
así,
bueno.
12 Final Days. Sí.
Hay una película muy buena, basada en la vida real. 2024 creo, se llama La Dama y el Mar. Véanla. Tremenda.
Yo vi una que era La Joven y el Mar, que era de natación.
Esa, sí, sí.
Preciosa, preciosa.
Lindísima.
Los he invitado varias veces, pero ellos no lo quieren ver, pero ya yo la vi.
Ok.
Que no me brindan
un abrazo.
Dejemos ese tema.
Ándate, mi
un abrazo.
Esta es una cantante, compositora y toca la guitarra acústica francesa, que se hace llamar Sass, pero su nombre es real, por si acaso lo ven por ahí, Isabel Geoffroy, pero es Sass. Vámonos con ella y esto que se llama ¿Qué vendrá?
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra, escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp. 849-785-1110.
Camino al Sol.
Planeta Azul, por excelencia mundial, nos destacamos en cada momento, calidad demostramos.
En Planeta Azul alcanzamos todas las estrellas. Hemos sido reconocidos con el máximo galardón en el Superior Taste Award.
Orgullosamente obtuvimos el mayor puntaje del Premio Taste Award. Planeta Azul, todo fue bien. Nuestra agua con mejor sabor.
Talentox presenta este 20 de febrero. Yacer Tejeda llega al Hard Rock Café en Santo Domingo con su concierto La Madrugada. El galardonado compositor y guitarrista dominicano inicia su gira 2025 celebrando lo mejor de nuestra cultura. Acompañado de un elenco de músicos y artistas extraordinarios, Yacer promete una noche inolvidable con su fusión única de jazz, rock y ritmos dominicanos. Consigue tus boletos ahora en Tix. No te quedes fuera de esta experiencia única que celebra nuestras raíces. Yacer Tejeda, La Madrugada, 20 de febrero, Hard Rock Café. Te esperamos. Invita Camino al Sol.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Dan Millman y dice: la paz no es la ausencia de conflicto, sino la habilidad para manejarlo con éxito. Y esto da pie a nuestra siguiente conversación.
Así es, 8:24 minutos, buen momento para conversar. ¿De manera difícil o de manera fácil? Eso va a depender de cómo lo estructuremos. Con Caril Taveras, desde IDEOX, experta en estrategia comercial, conferencista, docente. Caril, buen día y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a Dios. Una semana que arrancó para estar en patines y multivitamínico.
Ya lo sabe.
Muy bien, a todo lo que da, vamos, ya estamos mentalmente en diciembre. Aquí hoy hablaremos de este blog que escribimos y compartimos la semana pasada. Y le comentaba a Cintia que invitando a escuchar este espacio, y hemos recibido muchos comentarios sobre este tema. Uno no se imagina que escribir sobre sus vivencias va a generar pues este tipo de espacios de conversación en privado, o sea, con muchas personas he estado hablando de ese y del que publiqué ayer, que lo vamos a ver en los próximos días, y este se trata del conflicto al acuerdo. Yo creo que una de las cosas que los seres humanos infravaloramos más es justamente el acto más cotidiano que tenemos, que es el de la conversación. Nacemos y conversamos con la mirada, con nuestros padres, a través del tacto, a través del gusto, y luego vamos creciendo y nos vamos llenando nuestra cajita de herramientas, de nuestras experiencias, de nuestras familias. Entonces, algunas familias saben conversar, otras no saben, y bueno, se va formando un hábito en cómo manejamos nuestras conversaciones. Entonces, esto aplica a espacios laborales, a espacios sociales, a espacios de familia, a espacios de amigos o perfectos desconocidos con los que nos ladramos a veces en los supermercados o en los bancos, ¿verdad? En la fila de los bancos. Y yo creo que el aporte que queremos hacer en estos minutitos a través de este espacio es justamente cómo prepararnos para estas conversaciones cuando tenemos los espacios para prepararnos y cómo preparar a nuestra mente para cuando tiene que reaccionar sin haber tenido los espacios previos de preparación. Así que
buenísimo.
Unos tips que quiero compartir y voy a aclarar, yo no los domino, yo estoy trabajando en ellos y lo más importante es poder saber que estamos en ese espacio. Es construir, preparar las conversaciones. Nuestro sensei, Jesús Izquierdo, tiene una herramienta que comparte con nuestros clientes en los espacios de crecimiento que ellos contratan, y es la pirámide de la comunicación. ¿Cómo preparar un diálogo cuando estamos enfrentando una negociación en un espacio de trabajo? Pero eso también aplica a los espacios personales. ¿Queremos tener una conversación difícil con nuestro adolescente? Preparémonos. Tomemos esta respiración. Y la primera recomendación es cambiar la mentalidad. El objetivo, cuando tenemos claro que lo que queremos es comprender y no ganar, inmediatamente la conversación difícil genera un espacio con una intencionalidad diferente. Porque no hay un debate preparado en tu mente. No vine a ganar, vine a comprender, vine a negociar. Entonces pregúntate, ¿qué quiero lograr con esta conversación? Si quieres lograr vencer al opositor, probablemente no es el momento de tener ese espacio de conversación. Aplicarse la técnica del yo en lugar del tú ha sido de gran ayuda para mí. Porque cuando abordamos un conflicto señalando a la otra persona, uh-huh, inmediatamente se levantan las defensas,
claro,
del que está enfrente. Imaginemos esta conversación, y aquí vamos a colocar un red flag, porque es menos efectivo, evidentemente. Que le digas a un colaborador, siempre llegas tarde y no te importa mi tiempo. Aunque se lo digas con palabras más dulces, querida, tú siempre llegas tarde y no te importa mi tiempo. Eso es un red flag porque va a levantar esas defensas. Completamente diferente y mucho más efectivo a decirle, me siento muy frustrada cuando llegas tarde porque valoro mucho la puntualidad y esto está afectando mi planificación del día. Eso genera un question mark en la cabeza del que está frente. Me está pidiendo que respete su tiempo de una manera respetuosa. Entonces ese pequeño ajuste puede cambiar muchísimo el tono de la conversación que va a venir posterior a eso. Y yo les reto a que lo prueben, porque yo lo he probado y he visto el resultado. Usar la regla del 10-10-10. Esta para mí ha sido fundamental, sobre todo con los retos con los que he comenzado este año. ¿Cómo me sentiré sobre esto en los próximos 10 minutos? ¿Cómo me sentiré sobre esto en los próximos 10 días? ¿En los próximos 10 meses? ¿O cambia en los próximos 10 años? Y cuando cambias esa perspectiva, vas a darte cuenta de que tu emocionalidad sobre la situación o el tema va a cambiar definitivamente. Hay que escuchar con atención, tratar de entender intencionalmente, no solamente estar escuchando para preparar la respuesta en nuestra cabeza para poder responder. A veces claro. No responder también.
Es una respuesta.
Uh-huh. Sí, y a veces sí. Muy contundente.
Es una respuesta. Entonces, en esos espacios, he estado leyendo mucho sobre el tema y me gustó muchísimo una recomendación que es cuando te sientes agredido, porque digamos, lo estamos poniendo en primera persona, pero nosotros podemos ser el recipiente de una agresión en medio de una conversación. Cuando nos estamos sintiendo agredidos, ¿cómo hacemos una pausa para poder respirar y poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo? Bueno, le puedes decir a la persona, entiendo que esto es importante para ti. ¿Cómo te gustaría manejar esta situación a futuro? Permíteme pensar y entender lo que me estás trasladando. O le puedes volver a repetir, acabas de decirme esto y esto y esto. Y en la medida en que la persona escucha que su agresión sonó de esa manera, tiende a bajar la agresividad en la conversación. Y lo que acabamos de decir, no temer al silencio. Muchas veces el silencio en una conversación tensa es muy valioso. Y lo estoy practicando. Y miren que me cuesta. Porque yo siempre digo que cuando yo estoy callada me están saliendo subtítulos.
Sabes, Garil, que eso que tú mencionas me encanta que lo vayas planteando. Así que desde la razón, pues se puede ver como, sí, eso es muy fácil. No, no, no. En el calor de una conversación incómoda, eso es muy difícil y eso es un reto. También es bueno a esa lista de elementos que estás sugiriendo agregar el no personalizar las cosas. Uh-huh. Es decir, darle, despégate un poquitito. Es decir, hoy eres tú el receptor de esa agresividad, pero de repente le iba a tocar a alguien, te tocó a ti, entonces no lo personalices, uh-huh, sino de repente entiende que esa es la descarga de frustración de esa persona y lo tuyo es un acto de amor de recibirle su frustración para entonces devolvérsela como tú muy bien planteas, de una forma distinta. Y cuando
procesada,
tú sabes que
procesada. Tú,
sí,
no, mire, me acabo de acordar.
Pero discúlpame, Karila, yo para cerrar este momentito, donde una persona te viene con todo, tú al final le dices, ya te sientes mejor. Óyeme,
respira.
Pero preguntarle eso ya.
Y a veces es
te sientes mejor.
Sí.
Y automáticamente la persona va a notar que algo como que va.
Sí.
Voy a preguntar el blog, Rey, para colocar eso. Pregunta. Mira, acabo de recordar, y con esto voy cerrando, que justo cuando escribí este blog hace unos días, llegué al supermercado y había un señor visiblemente impactado por una agresión de otra conductora en el parqueo. A mí me ha pasado muchísimo eso, en ese mismo parqueo, en ese mismo supermercado, por la forma en que está diseñado el parqueo, que está mal diseñado. Entonces las personas pueden entrar por cualquier lado y a veces casi que chocan por coger un único parqueo. Bueno, y este señor estaba listo para posicionarse y ella vino cual rauda y veloz y se colocó y ¡fuápete! Le cogió el parqueo y le tocó bocina y le dijo tres cosas. Y el señor estaba como sorprendido. Y yo, que venía pasando y observé, le dije, señor, no permita que esta situación le genere un subidón de cortisol. Y yo le dije, sí, tranquilo, tranquilo, porque esta señora, mire, piensa que quizás es un niño enfermo en la casa. O sea, traté de calmarlo al respecto y me dijo, gracias por este regalo que usted me acaba de hacer. Y le dije, mire, yo la verdad es que estoy aprendiendo, y como estoy aprendiendo, lo quiero compartir. Tenemos que devolver respuestas agradables, porque si no, la agresividad en nuestra ciudad no va a detenerse, y va en aumento.
Así es.
Si nosotros somos conscientes de lo que pasa en nuestro cerebro cuando esto está ocurriendo, y lo que nos genera a nosotros un subidón de cortisol, tarda 8 horas en bajar, 8. Entonces, no vale la pena que nos lo permitamos. Así que una conversación que se vuelve muy tensa va a activar ese hipotálamo y va a generar todo ese cortisol y va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuir la capacidad de razonar con calma, generar una reacción de lucha, fight, huida, bloqueo. Y la verdad es que no vale la pena.
No lo vale.
Si lo llevamos al espacio de pareja, todavía es mucho más relevante. Entonces aquí, pues voy a citar a Irma Ruder. Irma Ruder es una terapeuta con quien he estado conversando por un buen tiempo. Y le decía, Irma, tú has sido vital para ayudarme a diseñar conversaciones en mis espacios personales. Pero esto también se puede utilizar en espacios laborales. Y de ahí sale esta entrega del día de hoy. O sea, bueno, como líderes, como colaboradores, como esposas, como madres, como pareja, como compañeros de trabajo, tenemos una responsabilidad individual de hacer nuestros espacios laborales, sociales, de familia, más efectivos, con menos cortisol, con mucho más oxitocina, que es el antídoto del cortisol.
Buenísimo.
Y la clave está en conectar esa realidad que está aquí, conectarla aquí y que sea 360. Así que quería dejar esto en el día de hoy para nuestro Camino al Sol oyentes, porque me está ayudando y yo creo que es bueno compartir las cosas buenas.
Y me gusta que hayas traído este tema. Y hago también una invitación, Karil, junto con todo eso que tú estás compartiendo. Invitar a los Camino al Sol oyentes o a las personas que estén involucradas en una de esas conversaciones incómodas, también a que bajen el volumen de la voz. Cuando estás en una conversación que sea intensa, que sea incómoda, yo te invito a que pruebes la técnica de bajar el volumen. Casi habla y di lo que tengas que decir casi al volumen de un susurro. Te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo va a estar conectando en otra frecuencia. Y aquello, por muy duro, por muy crudo que tengas que decirlo, al decirlo en un volumen más bajo, tus palabras saldrán con un ánimo distinto, con una intención totalmente distinta, y tus respuestas serán más elevadas porque estarás conectando con esa otra persona, pero es a otro nivel. Cuando nosotros permitimos que el volumen, la velocidad, la rapidez se apodere de nosotros, somos totalmente cerebrales. Pero cuando estamos conectando y comenzamos así desde lo físico, hablando a un volumen bajo, tranquilo, despacio, palabras despacio, tranquilo. Vas conectando y así con una parte emocional que te permite entonces entrar ahí en la empatía, en una conexión a otro nivel con esa persona.
Sí, Caril, y yo le agregaría, Rey, a eso que tú dices, que si eso no le funciona, vaya al otorrino a revisarse. Sí, vaya al otorrino.
Cuídate mucho.
Gracias, Caril.
Un abrazo, Caril, gracias por ese tema. Claves para conversaciones difíciles.
Mira, y entiendo que nuestro Richard Douglas está de cumpleaños
en el
día de hoy.
Por supuesto, hoy el cine, el teatro está de cumpleaños, de fiesta.
Un abrazo, Richard, grande.
Richard, gózate tu cumpleaños. Te mandamos,
disfruta todos los días.
Desde el Caribe te mandamos un gran abrazo para que te caliente en el norte. Porque el norte recuerda.
The North remembers. Ah, sí, a él hay que felicitarlo así, con líneas de películas.
Exacto. Y con música de película.
Y con música de película.
Como esta, que voy a... Este es un 2x1, ¿eh?
Sí.
Complazco a Cintia y felicitamos a Richard con esta canción.
Que cumple años junto con este cantante.
Ah, pero ¿verdad que coinciden en
Seal cumple años hoy también?
El natalicio de ambos.
Natalicio.
Entonces, Seal con esto ganó 3 Grammy en el 95 con este tema de Batman Forever. ¿Se acuerdan? Sí, es el tema de esa película.
Claro.
Kiss... From a Rose.
From a Rose.
Me encanta. Así seguimos.
Side of me, love remains a drug that's high and not a pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, stranger with me. A man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that
Have you, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Y te recuerdo también que cada 15 días tenemos un maravilloso segmento con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Si no lo has escuchado, cada 14 días, vamos a conversar con un profesional del área que se convierte en profe.
Así es.
Eso es lo que hace, se convierte en profe y viene aquí con nosotros y trae siempre un tema de interés del área de los seguros, pero de otros temas también relevantes. Y en esos minutos comparten información que ellos consideran valiosa para ti, Camino al Sol oyente. Porque quien pregunta, aprende. Siempre con Escuela Sura.
8:44 minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 19 de febrero. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Paola Félix. Ella es experta en resolución de conflictos y comunicación y es la fundadora de mediación.org. Paola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, mi estimado Reinaldo, Cintia, Zubeida. Pues feliz de estar con ustedes en este primer programa para mí del 2025.
Así es, así es.
Con ustedes.
Bienvenida. Sí.
Y bueno, hoy nos traes como propuesta los círculos como herramienta para la paz, integración y conexión en el trabajo.
Así es, mis queridos. Pues quise traer este tema porque tenía varios días dándole vuelta a la cabeza a algo.
A ver.
Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso, pero en el ámbito del trabajo, cuando perdemos a algún compañero, nos vemos en la funeraria y ahí quedó todo. Y cuando hay algo que celebrar, nos vemos en el happy hour y ahí quedó todo. Uh-huh. No sé si a ustedes les da esa sensación, como que no hay otros espacios en los que la gente pueda conectar y sanar después de perder a alguien que es importante para el equipo, o un espacio más allá de partir un bizcocho o de ir a un happy hour, tal vez para celebrar el logro de algún compañero o compañera, uh-huh. Así sea un cumpleaños o así sea algo que de pronto amerita ser celebrado en el espacio del trabajo.
Sí, realmente eso que tú mencionas es real, porque la amistad, por ejemplo, en los espacios laborales, es una consecuencia de una serie de intenciones y también de buena vibra. Lo que sí en los trabajos debemos es respetarnos, eso sí, pero luego ese relacionamiento, esa intimidad, se da o no se da,
y no está
ni bien correcto, ni mal. Claro. Por eso a veces tú estás en la funeraria o estás en alguna fiesta o en alguna esquina, se juntan y ¡pap! Pasó como que sin pena ni gloria.
Y sí, la pasan muy bien, pero ahí queda.
Exactamente. Y luego cuando esa persona renuncia o se va o lo cancelan, pues no nos volvemos a ver.
No.
Y como que no se sufre, como que el corazón no sufre, porque a lo mejor no se desarrolló ese vínculo afectivo.
Exactamente. Entonces, realmente hay una forma de tú lograr, digamos, profundizar, tener algún espacio donde podamos generar valor, donde podamos conectar desde lo sano, porque como bien decía Reinaldo, hay ciertos límites, ¿no?, que tal vez por temas laborales no deben ser transgredidos. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si perdemos un compañero o compañera de trabajo? Y no solamente acompañar en la funeraria, sino se pudiera realizar un círculo de duelo donde allí podamos, de manera organizada, de manera libre, confidencial, expresar cómo nos sentimos con esa pérdida, qué significaba esa persona para nosotros, cuál es el vacío que deja y cómo podemos tal vez continuar, cómo podemos seguir adelante sin esa persona. ¿No creen ustedes que sería valioso poder generar un espacio así?
Sí, desde la conversación.
Sí, sí, porque todo entorno que sea favorable de manera personal, pues favorece la productividad laboral.
Así es. Entonces, por eso se me ocurre traer esta idea de círculos de diálogo, que es una metodología que se deriva de una tradición que, digamos, yo me atrevería a decir que existe desde que existe la humanidad y se deriva de las tradiciones indígenas, sobre todo del norte de América, que son los círculos. Los pueblos originarios, los nativos, se suelen, y desde siempre lo han hecho, reunir en círculo para tratar cosas que son importantes para ellos, para tomar decisiones, para perdonar, para dirimir conflictos, para llegar a consensos, para celebrar. Entonces, hace muchos años, Kay Prannis, digamos, fue la precursora de traer esa metodología de círculos que desde siempre la humanidad ha llevado a cabo a estos espacios, digamos, en la vida moderna, en la que posiblemente para, por ejemplo, despedir un compañero que parte al otro plano, celebrar un logro, llegar a algún acuerdo, llegar a consensos, hablar de temas tal vez incómodos en los que tenemos el temor de que se pierda el control en la reunión, que se pierda el respeto, tener esas conversaciones que en el marco de cómo lo solemos hacer, pues obviamente tememos que no terminen en buena lid, como ya les decía, planificar, entre otras cosas.
Paula, pero esos pueblos que tú mencionas, pueblos originarios, es culturalmente, ellos siempre recurren a ese círculo como herramienta para la paz. Está en su cultura, ellos lo tienen integrado. Para nosotros, estar en un círculo es como un paredón. Culturalmente, como que todo el mundo, yo en el medio, contra mí todos.
La silla caliente.
Culturalmente, hay que hacer un trabajo.
Claro.
Y generalmente no se hace un círculo para la paz cuando está todo bien y me quieren felicitar. El círculo es para el cuestionamiento y el juicio. Y a menos que el círculo sea parte integral de la forma de manejarse en una empresa, un círculo ocasional es más un susto
que una herramienta. Y yo lo veo como tú, y qué bueno que tú haces ese comentario, Cintia, porque das pie a que yo les cuente un poco cómo en los círculos bien facilitados, en el caso mío yo facilito círculos de diálogo en las empresas para todas esos motivos que les acabo de explicar. Y el círculo tiene una metodología y tiene reglas muy claras. Y lo primero es que precisamente un círculo no es un paredón, no es una silla caliente, no es un espacio para tener un debate acalorado, no admite faltas de respeto. Es un espacio donde no se busca que haya ni ganadores absolutos ni perdedores absolutos. Es un lugar donde no hay esquinas para esconderse porque todos somos iguales. A veces uno, hay gente que se esconde hasta en los mismos talleres, en el fondo, en la esquinita, como para escapar a la vista de los demás.
Sí, sí,
y
sí.
Pero la voz de todos es importante en el círculo, por eso nos sentamos en círculo. Y otro detalle importante es que no hay jerarquías, todos somos iguales, el jefe, los subalternos, el facilitador, todos somos iguales en el círculo, aquí no hay jerarquías. Entonces verdaderamente se convierte en un espacio seguro, en un espacio de diálogo donde debe primar el respeto, donde debe primar la confidencialidad y donde de alguna manera hay cierta seguridad psicológica, porque estamos todos regidos por una serie de valores que se pautan al inicio del círculo. Es lo primero que hacemos. ¿Cuáles son los valores que se debe regir este círculo? Y la gente dice, bueno, el respeto, ¿por qué el respeto? ¿Estamos de acuerdo? Pues lo anotamos. La confidencialidad, ¿por qué la confidencialidad? ¿Estamos de acuerdo? Pues lo anotamos. Entonces, es un grupo que va a caminar por un sendero que está liderado por esos valores que ya ellos aprobaron y acogieron como grupo.
Uh-huh.
O sea que de alguna manera el círculo que yo planteo es muy distinto al círculo del que hablabas tú.
Paula, ¿y se hace un círculo a la vez? ¿Un círculo para dirimir un tema? ¿Un tema o en ese círculo se va a hablar con una agenda del tema de fulano, después del venga?
Vamos a debatir aquí unos cuantos temas.
Un círculo va a durar 4 horas.
Pongamos un ejemplo. Hace el año pasado me tocó trabajar con una empresa que tiene un producto muy particular, que básicamente en una sola temporada del año es que es un momento fuerte.
Okay.
Y entonces ellos tenían que revisar cómo fue la zafra de ese año, qué oportunidades de mejora, qué cosas hacer mejor, qué cosas salieron bien, qué cosas felicitaban. Y precisamente les apoyé en un círculo de diálogo para poder hablar de todo esto. O sea que puede haber un tema macro, por ejemplo, el resultado de la zafra de este año, pero muchos subtemas como oportunidades de mejora, qué cosas podemos cambiar. Y de verdad que se sintieron muy bien porque decían, oye, Paola, es la primera vez que logramos agotar todos los temas y que todo se maneja como con tanta paz y armonía, pero precisamente porque se establece esta serie de reglas y esta mística del círculo, ellos la tienen que acoger. Otra cosa, no se admiten interrupciones. Yo no puedo levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con fulano. No, hacemos una pregunta y a partir de allí, desde el facilitador hacia su mano derecha o izquierda, cada una de las personas del círculo va respondiendo sin ningún tipo de interrupción y con un objeto que le llamamos el tótem de la palabra o el objeto de la palabra, que es un objeto de la elección del grupo, que nos señala que solo el que tiene el tótem de la palabra puede hablar. Ya se imaginarán ustedes todos los dolores de cabeza que se ahorra uno y el mismo grupo cuando se sabe que claro, el único que tiene derecho a la palabra es quien tiene el tótem de la palabra.
Tú sabes que me gustaría traer a la conversación ya en la parte final algo muy curioso que está ocurriendo ahora mismo, y es a propósito de la guerra de Ucrania-Rusia, donde se están dando unas conversaciones en las cuales hay una de las partes que no está
invitada,
que no tiene el tótem de la palabra.
La parte afectada.
Exactamente, y es muy curioso porque lo que está ocurriendo es que en Arabia Saudita se están llevando a cabo las conversaciones de paz, Estados Unidos, Rusia. Sin embargo, Ucrania no tiene asiento en estas conversaciones. Y dice, y lo trato precisamente porque es muy curioso cuando en la conversación no están todos los implicados y no podemos escuchar todas las campanas. Cuando dice el actual presidente de Estados Unidos, dice, bueno, el que estés decepcionado ahora, refiriéndose a Ucrania, por no tener un asiento, es que tú tuviste 3 años para tener estas conversaciones y nunca lo hiciste. Uh-huh. Por lo tanto, ahora ya no te toca hablar. Es decir, ya se acabó tu tiempo. Y es interesante esta, para darle una mirada desde el tipo de conversación, dice cómo se puede poner álgido un momento cuando tú tienes la oportunidad de negociar, de conversar.
Claro.
Luego, y hay un tiempo en que se agota.
Sí.
Donde ya el otro dice, okay, ya, ya está bueno, vamos a resolver esto así, así, así. Porque definitivamente tú no quieres negociar, tú lo que quieres es simplemente llevarte tu tajada, ¿no?
Tu postura sea la que...
Claro, bueno. Yo creo que aquí eso que tú acabas de decir nos deja uno de muchos mensajes, por lo menos a mí. El timing en el conflicto es vital.
Sí, claro. Sí, sí.
Claro. Es difícil ya conversar y dialogar cuando el conflicto está escalado, porque la desescalada es más complicada. Es como cuando tú engordaste 100 libras y no detuviste el aumento de peso en 10 o 15 o 20 libras. El esfuerzo será mayor. Entonces, de alguna manera, tal vez eso que tú narras invita a que cuando hay situaciones difíciles que deban ser abordadas a través de un círculo de diálogo, de una mediación o hasta de capacitación para que el equipo despierte con algunas ideas nuevas y herramientas nuevas, hay que hacerlo temprano, no tarde, para que no le pase como en este caso de Ucrania en la mesa del diálogo.
Cuando hay una escalada, la conversación es más difícil.
Así es. Paola, muchísimas gracias por traernos los círculos como herramienta para la paz, integración y conexión en el trabajo y en la vida. Y la gente, por supuesto, puede seguirte a través de mediación.org. Donde...
Y arroba gestión de conflictos.
Eso. Está chévere.
Un abrazo, Paola. Gracias mucho, por tu Paola. Tema. El primer tema.
Gracias.
Mira, antes de irnos, y gracias, Paola, una pregunta interesantísima que plantea Delta a propósito de Cintia cuando dijo que ella lee audiolibros, narra, pero el verbo leer audiolibros, ¿se leen o se escuchan? Es una reflexión interesante.
De acuerdo a estudios recientes, desde la parte de la misma neurociencia, sí, cuando tú estás escuchando un audiolibro, y por supuesto estás prestando atención, tú estás leyendo. Es una forma
equivale
de leer
según la neurociencia.
Es la experiencia lectora a lo que se apega.
Exactamente, porque... Sí. ¿Cuál es la experiencia lectora? Que tú estás entrando en contacto con un contenido y vas haciendo, creando las imágenes en tu cabeza sobre eso que tú estás leyendo y vas incorporando ese contenido. Entonces se ha demostrado, de acuerdo a experimentos, que cuando tú estás escuchando un audiolibro bien narrado, bien articulado,
y tú poniéndole atención,
pues tú creas una conexión emocional mucho mayor que si tú solamente lo estás leyendo.
Con los ojos.
Con los ojos.
Porque de hecho, las primeras letras de escuchar un libro le entran a uno desde pequeñito, incluso algunos
en los
antes
cuentos,
de nacer, cuando mamá o papá te leen cuentos.
Así que yo invito a la gente que escucha audiolibros. Hay audiolibros que son muy buenos. Además, con eso también ayudan a nuestra industria.
Pero si ambas excepciones, estoy leyendo un audiolibro, estoy escuchando un audiolibro, son correctos.
Son válidas,
lo que yo hago ambas cosas, yo los leo, los escucho, ¿verdad? Y los narro, que era la palabra literal que debí
Pero
usar.
Pero qué bueno que salió la de leer audiolibro, porque es
una muy buena aclaración.
Si Sobeida, Cintia, yo y Elizabeth, los cuatro, somos narradores de audiolibros.
Así es.
Es decir, forma parte de nuestra dinámica. Así que, si quiere, bueno, pues luego le damos más datos, ¿verdad?
Eso es lo que hacemos después
de Camino al Sol. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Vamos a cuidarnos, vamos a tener un día bello, espectacular, precioso. Eso es una decisión individual.
Esa línea de un bonito día cualquiera.
Eso me gusta. Y conectarlo con lo que es nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Cada nuevo amanecer es una oportunidad para recargar fuerzas y renovar el ánimo.
Yes.
Eso no cuesta nada. Eso es una decisión.
Es una decisión.
Así es. Entonces, yo no estaré físicamente aquí ni mañana, ni el viernes, ni el lunes.
Ni el lunes tampoco.
No, el lunes tampoco. No se escucha a mí el martes. Yo las dejo aquí y en su boca quedo.
El pandero queda por aquí.
Se me cuida mucho.
No, que te vaya súper bien, Rey. Bueno, aquí estaremos, sí.
Ya luego nos cuentas cómo te va por allá, lo que estuviste haciendo.
No, yo le traje una cosa grandísima para ver lo que él me va a traer a mí. Ahí cabe mucha cosa.
Tú pitarás.
Bueno, ¿qué pasa si el universo conspira?
Sigue conspirando si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol mañana.
Así es, y te necesito. Con esa canción cerramos, la interpretan Amaral junto
fui para los 80.
A Beto Cuevas.
No, los 90.
Los 90. Sí, Amaral y Beto Cuevas.
Sí. Lindo día.
Sube el volumen. Hasta mañana.
siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol.
See you.